Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos aquí en COPE Más en 89.7 de FM. Mañana, 21 de marzo, es el primer día del otoño en el hemisferio sur, el primer día completo de la primavera en el hemisferio norte. De hecho, mañana, bueno, pues el día está dedicado al... es el Día Forestal Mundial. Pero el día 22 de marzo, el miércoles, es el Día Mundial del Agua. Una iniciativa de la ONU, la UNESCO y la World Wildlife Foundation, junto con el Consejo Mundial del Agua, que trabajan por este gran objetivo, que no es otro que asegurarse que todas las personas del mundo tengan acceso a agua limpia y segura para 2030. Y conseguirlo, por cierto, sin daño al medio ambiente. De este recurso del agua hablamos ahora con Julen Recondo. Julen, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Él es especialista en medio ambiente y Premio Nacional de Medio Ambiente. ¿Qué es el recurso agua?
Bueno, pues el recurso agua es el elemento natural más importante que tenemos para el mantenimiento de todas las formas de vida, ¿no? En el planeta Tierra, ¿no? Sin agua, lógicamente, no podríamos vivir, no podríamos tampoco mantener cantidad de actividades un poco productivas, ¿no? Desde el punto de vista de la agricultura, desde el punto de vista de la industria, y tampoco una serie de hábitats acuáticos, o sea, que tienen, pues eso, la biodiversidad como una de las cuestiones más fundamentales, ¿no? Y es un recurso natural, pero también, pues como decía, un don de la naturaleza y un bien de interés común, ¿no? Entonces, el tema del agua, pues desgraciadamente está muy mal repartido. Como decías en la entradilla, pues hay los países pobres tienen una escasez de agua como muy grande, y también en los países del norte o los países industrializados como el nuestro, pues también hay una distribución bastante irregular, ¿no? Porque tenemos zonas en la península, pues como la del Mediterráneo, otras zonas del interior de España, etcétera, que bueno, pues que hay problemas de escasez de agua, ¿no? Y en las llamadas zonas del norte, ¿no? Donde podríamos incluir la cordillera Cantábrica y Navarra, por lo menos algunas de las zonas, pues siempre se ha hablado de que el agua prácticamente sobraba, pero claro, quizá en estos momentos no se podría hablar de eso, porque tenemos un problema de que el agua no sobra ya, y menos con la crisis climática en la que estamos metidos, ¿no?
De hecho, el modelo de gestión del agua ha tenido que ir cambiando por estas necesidades, ¿no?, que cada vez vamos teniendo más. Se habla de una nueva cultura del agua. ¿Qué es esa nueva cultura del agua?
Sí, lo que hemos tenido un poco en las últimas décadas, quizá, bueno, ha primado fundamentalmente un desarrollo socioeconómico en la cual ha primado, por así decirlo, en el modelo de gestión que han gobernado un poco las políticas del agua, la explotación más que la conservación del medio hídrico, ¿no? Entonces, la nueva cultura del agua lo que plantea es por así decirlo, llegar a un equilibrio entre el modelo de uso, ¿no? Que ahí entraría pues la producción de agua potable, agricultura, medio de transporte, industria, usos recreativos, ¿no? Como puede ser el baño, la navegación, pesca deportiva y la conservación del recurso agua y del sistema hídrico, ¿no? Entonces, bueno, la nueva cultura del agua, cuyo padre fue Javier, el catedrático de hidrogeología de la Universidad de Zaragoza, Martínez Gil, Javier, ¿no? Ya hace muchas décadas, hoy en día Javier Martínez Gil está jubilado, pero en ese, hubo una serie de científicos que vinieron a denominar un poco esa nueva cultura del agua, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo que es la directiva marco del agua, ¿no? La directiva europea por excelencia, ¿no? En relación con el agua, ¿no? Que se aprobó en el 2000, pues acoge, por así decirlo, integra esa nueva cultura del agua, ¿no?
Esa ley de 2000, dices, creo que marca un antes y un después, ¿no? Un punto de inflexión.
Sí, exactamente, ¿no? Porque, como he dicho anteriormente, antes, pues lo que había fundamentalmente se fijaba sobre todo en la oferta de agua, ¿no? Sin tener en cuenta la demanda, ¿no? Y entonces se trataba de crear pues todo tipo de conducciones de agua, de embalses, etcétera, y sin ver exactamente pues lo que podía venir en años siguientes, ¿no? Y por otra parte, sin tener en cuenta exactamente la demanda y otra serie de políticas un poco de ahorro, ¿no? En aquellos momentos pues no se hablaba del cambio climático y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y ahora pues sí que hay que llevar a cabo un uso racional de ese consumo de agua en todos los sectores productivos y también en nuestro hogar, y también pues a nivel general en lo que es la agricultura, ¿no?
El otro día escuchábamos a Pello Oria, delegado de la EMET aquí en Navarra, que o llueve bastante esta primavera o vamos a tener problemas de sequía incluso importantes aquí en Navarra. ¿Qué recursos hídricos tenemos, Julen, aquí en
bueno,
Navarra?
En Navarra lo que tenemos por una parte son los ríos, por otra parte tenemos los embalses, por otra parte tenemos las zonas húmedas, ¿no? Bueno, pues humedales, turberas, etcétera, que sean naturales y artificiales, ¿no? Porque también artificiales tenemos, pues balsas de riego, también antiguas balsas mineras, ¿no? Entonces sí que es un problema. Lo que decía Pello Oria es bueno, ya tuvimos el verano pasado ciertos problemas, ¿no? Sin ir más lejos, lo que es la zona atlántica, ¿no? Como puede ser un poco el Baztán, pues el río Baztán, que es un afluente del río Bidasoa, ¿no? Que pasa por Elizondo, etcétera, ¿no? Bueno, nos encontramos prácticamente sin agua, ¿no? Y ahí lo que había más que todo es ese musgo verde que indicaba que prácticamente en esos momentos estaba el lecho y las rocas, ¿no? O las piedras, ¿no? Es decir, prácticamente no había agua, ¿no? Pero bueno, también tenemos, claro, en Navarra tiene tres regiones biogeográficas, ¿no? La alpina, la atlántica y la mediterránea, ¿no? Entonces hay algunas zonas que hoy por hoy no hay problemas de abastecimiento, ¿no? Ahí entraría, por ejemplo, Pamplona y su comarca, ¿no? Tenemos el embalse de Uge, el manantial de esto, de joder, si diré, de Arte. De Arteta, y luego tenemos, por así decirlo, pues el embalse de Itois, ¿no? Pero bueno, si vamos un poco a la ribera, pues bueno, y en algunas zonas incluso del interior de Navarra, pues tenemos ciertos problemas de escasez de agua, problemas también en algunos sitios de una calidad de agua pues relativamente deficiente y todo ese tipo de cuestiones. Es decir, que el tema del agua, del recurso de agua en Navarra, pues está distribuido en función de cada zona de forma absolutamente irregular, y en este sentido, pues tenemos ciertos problemas. Ahora bien, en un futuro, pues donde decimos que en Pamplona y su comarca, pues el abastecimiento está asegurado, pues habrá que ver en los próximos años y con la crisis climática si realmente se puede decir absolutamente eso. Por eso hay que llevar una serie de políticas que estén basadas, pues, en el ahorro del agua, tanto a nivel de los sectores productivos como a nivel un poco de la ciudadanía en los propios de hogares, ¿no?
Me gustaría saber, Julen, primero, cómo influirá el cambio climático en los recursos hídricos y viceversa. ¿Cómo esos recursos hídricos o la ausencia de los mismos puede influir en el cambio climático?
Sí, bueno, lo que es decir, los estudios un poco que maneja el Gobierno de Navarra indican que va a haber un descenso de las precipitaciones, ¿no? Para finales del siglo, ¿no? Se habla de que ese descenso de precipitaciones, dependiendo de unas zonas u otras, puede ser un 10% menos y yendo hasta un 30% menos, ¿no? Entonces, eso lógicamente va a suponer que haya menos disposición de agua a todos los niveles, ¿no? Luego también tenemos un problema de las temperaturas, ¿no? Se habla también de una elevación de las temperaturas. En los peores escenarios se ha hablado de una elevación de temperaturas para finales del siglo XXI en el que estamos, o sea, pues de 5 grados en el caso más extremo y en verano, ¿no? Eso supone una evapotranspiración, ¿no? O sea, evapotranspiración, perdón por la palabra, y entonces va a suponer, lógicamente, una reducción un poco a nivel de recursos hídricos, ¿no? Por lo tanto, cómo afecta la crisis climática a los recursos hídricos, ya los tenemos en sí y los tendremos un poco más. Es decir, si vemos hoy, por ejemplo, pues bueno, cantidad de embalses, bueno, hasta hace poco, por ejemplo, el embalse de Yesa estaba bajo mínimos, ¿no? Bueno, este año sí que ha nevado quizá algo más que esto, y el deshielo pues ha provocado que por ejemplo, el embalse de Yesa, que el otro día aparecía en los periódicos, me parece que llegaba a un 60%, ¿no?
Pero tiene, bueno, que nevar más, realidad. Tiene que nevar más porque el Pirineo apenas hay reserva ya.
Sí, exactamente, totalmente de acuerdo, quiero decir.
Bueno, pues cuatro consejos básicos de qué tenemos que hacer para cuidar ese agua.
Bueno, yo vería un poco, ya desde el punto de vista quizá un poco del hogar, ¿no? Yo creo que hoy en día, bueno, pues algunos electrodomésticos, lavadora, ¿no? Pues sí que tiene un impacto bastante importante en cuanto al consumo de agua, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues bueno, pues hay lavadoras más eficientes que otras, aparte del consumo energético, pero que no es el caso, y que hay que tener un poco, pues bueno, pues exactamente de que hay que, cuando se lava, pues llenar evitar por lo menos el electrodoméstico, ¿no? Y luego sí que el agua en lo que es propiamente el cuarto de baño, pues sí que hay un consumo importante, ¿no? Siempre hemos hablado que la ducha va bastante mejor que el baño, ¿no? Porque reduce prácticamente un 34%. También está el uso del inodoro, que también están los inodoros un poco modernos, ¿no? Aguas mayores y aguas menores. En función de eso, pues habrá un consumo de menor.
¿Eficiente o no?
Luego también, sí, y luego también está, pues bueno, pues lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Cuando se habla se lava los dientes, pues se utiliza un vaso de agua y no se tiene que el grifo no esté
no
sacando agua todo el menos. Y luego, por otra parte, pues una de las cosas que muchas veces se olvida, que parece ser que el inodoro es como el cubo de la basura, es decir, que se puede meter todo, papeles, y bueno, y una cosa que sí que proporciona muchos problemas en las depuradoras y son las toallitas húmedas, que realmente producen una serie de problemas impresionantes, de tal manera que las depuradoras muchas veces tienen colapso precisamente por la cantidad de toallitas que se mete por el inodoro, cuando en realidad es mucho, mucho mejor dejarle una papelera que esté al lado de la cisterna, ¿no?
Pues Julen Recondo, Premio Nacional de Medio Ambiente y experto en medio ambiente. Gracias por hablar del agua en
muchas gracias
en
a ti, Fermín.
Gracias,
un abrazo.
Un abrazo.
Vale, hasta luego. Adiós.